Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una nueva conversación junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, que le da una cariñosa bienvenida.
Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo.
Miramos un poquito acerca de estos antecedentes, ¿no es cierto?, históricos, que comienzan con el reino de Medo-Persia allí, y nos dimos rápidamente un vistazo a estos antecedentes que están apareciendo allí, que calzan exactamente con la historia. Por ejemplo, leíamos el versículo 25, capítulo 8, la visión de las tardes y las mañanas, que es referido en realidad a una visión que está recibiendo el profeta. Pero allí, en el versículo, si usted mira con detención, 13 del capítulo 8, hay una preocupación que creo que sería la misma que nosotros podríamos tener hoy día también. Bueno, así, y esto es, va a ser eterno, va a continuar.
Dice específicamente el verso 13 del capítulo 8: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
Bueno, ¿hasta cuándo va a ser? Está interesante esta pregunta, porque el 14 la va a responder y la vamos a ver un poquito más adelante. Pero resulta que, interesante lo digo, porque a ti te va a enmarcar en la historia para confirmar que esta profecía que está en Daniel se cumplió exactamente. Y si eso se cumplió, el resto se va a cumplir.
Justamente.
Porque va a colocar un tope para decir, bueno, ¿y hasta cuándo va este asunto? ¿Hasta cuándo llega todo este deterioro de la verdad, de haber echado por tierra la verdad? ¿Se va a levantar algún movimiento que restaure la verdad? Uno se puede hacer muchas preguntas, pero puntualmente dice, ¿hasta cuándo durará, no es cierto?, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Nota que está hablando de un continuo, de un sacrificio, y lo tiene que asociar con el santuario, el sacrificio que era de tarde y mañana, que se hacía en el santuario, y en un día determinado, que se llama el día de la expiación, se terminaba todo el ciclo del santuario y comenzaba otro nuevo ciclo, donde todas las deudas, las pagos, los pecados eran perdonados. Eso más o menos lo que está hablando acá en relación a lo que es el santuario.
Podríamos decir que aquí hay un clamor angélico cuando habla de ¿hasta cuándo? Es un lamento sobre la continua angustia, es un ruego por cambio, un llamado a los juicios divinos. Bueno, esta pregunta expresa la expectativa de que Dios finalmente triunfe, porque pareciera que aquí está triunfando el mal. Ya ves tú que expresa de que echó por tierra la verdad, persiguió a los santos, en fin. Entonces, en este momento, bueno, Señor, eso acontece, pero ¿hasta cuándo? ¿Habrá un final? ¿Será que esto va a seguir? Y por eso que se hace esta pregunta, y es importantísimo que sea respondida.
Ahora, lo interesante es que no es nueva esta pregunta en la Biblia. Fíjate que cuando uno va al Éxodo, cuando está Moisés interviniendo por el pueblo para liberarlos, y qué relaciones hay con el tiempo del fin en realidad, para liberarlos, dice allí en Éxodo 10:3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, Dios lo ha dicho, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvas. La misma expresión que aparece acá en Daniel.
Correcto.
¿Hasta cuándo? Y si uno toma ese contexto bien detallado, se va a dar cuenta que estaba en un trámite, voy a decirlo así, quizás no es la expresión, en un proceso de liberación, que se termina la opresión de esos 430 años que ellos estuvieron allí, y Moisés está hablando con Faraón para que en este momento Faraón está de alguna manera representando al enemigo de Dios, que no quiere libertar al pueblo, que no quiere dejarlo salir. Y está la pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esto?
Más o menos se está repitiendo el mismo caso al final del tiempo, porque cuando se habla de aquí hasta cuándo será la visión, es precisamente hay una liberación de aquellos que están siendo oprimidos, que no tienen acceso a la verdad completa. Entonces, hay también una situación más o menos semejante.
Por eso que es tan útil estudiar con tranquilidad el santuario terrenal, porque nos ayuda a entender los sucesos escatológicos, como hemos dicho, los sucesos finales. ¿Cómo van a venir? Va a venir persecución, va a venir lamento, va a venir lloro. Y la preocupación que deberíamos tener hoy día, como la tuvo Daniel, que a propósito, haciendo un paréntesis, Daniel no entendió totalmente esto, solo escribió él, porque la profecía tiene su máximo cumplimiento o su máxima veracidad cuando se cumplen los hechos que están contados. Y efectivamente, para Daniel era una historia, voy a decirlo así, futura.
Lógico.
Pero para nosotros es una historia que ya se cumplió, es una historia que está en el pasado, y por eso que estamos nosotros ahora recordándola.
Justamente, y eso nos permite también ver el cumplimiento de las profecías. Ellos creían por fe hacia adelante, lo mismo que sucedía con quienes vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Ellos hablaban de un Mesías que vendría, pero eso era a futuro, no sabían. Ahora, nosotros miramos hacia atrás y vemos el cumplimiento, todo se cumplió matemáticamente. Igual en este caso, en esta profecía, también vemos el cumplimiento matemático de estos acontecimientos. Todo esto que fue predicho se cumplió tal cual la profecía lo dijo. Entonces, creo que esto es una base suficiente que tenemos para creer en que todo lo que dice Dios se cumple. Si se cumplió todas las profecías que tenemos hacia atrás, bueno, las pocas que nos quedan hacia adelante, no hay ningún motivo para dudar de que se van a cumplir también. Recordemos, estamos viviendo en un tiempo en que se están cumpliendo profecías. En este mismo momento se están cumpliendo profecías. Entonces son pocas las que quedan hacia adelante. Y esto precisamente lo que nos da a conocer el Señor, nos permite confiar plenamente en que el Señor cumplirá todas las cosas así como lo expresó en la profecía.
Tú recuerdas que en algún momento estudiamos también esto de la Reforma y cómo nace la Reforma, cuando Lutero principalmente lanza descubre esto maravilloso, que el ser humano es justificado solo por fe, que no tiene que hacer mandas, penitencias, trabajo, Dios ya pagó todo. Y claro, Lutero quizás se fue un poquito al extremo en esto de la liberación, pero es una verdad que hasta hoy día golpea con fuerza al cristianismo. Pero ¿por qué somos tan buenos para irnos para un lado o para el otro, no es cierto? De improviso alguien dice, ok, somos libres, Dios por fe creemos y estamos libres y podemos hacer lo que queremos, total, estamos en Cristo, ahora salvo y salvo para siempre. Cuidado con esas expresiones, que es una distorsión, una negación del verdadero evangelio de Jesús. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto ratifica la historia que efectivamente hay un poder papal que hizo estragos con la verdad, y Lutero justamente, viendo lo que estaba sucediendo, especialmente con las penitencias, él se fue en contra, sí, por decirlo entre comillas, de la Iglesia, porque ellos estaban vendiendo el perdón. Tenían, digamos, alguna forma de decir, mira, tus pecados van a ser perdonados si pagas tanto.
Oye, pero sabes, yo creo que, bueno, la intención de Lutero no era irse en contra de la Iglesia.
Claro,
él expuso la verdad, solamente lo que había encontrado allí en el Evangelio, que el Evangelio eran estas buenas nuevas de liberación, que no había que estar con esta penitencia y esto, porque recordemos la historia, nos cuenta que cuando Tetzel, este monje, recorría Europa diciendo que cuando una moneda caía ahí en el arca, eso que llevaba, un alma salía del purgatorio. Entonces, eso no estaba de acuerdo con la verdad, con las Sagradas Escrituras, y ahí fue donde reaccionó también Lutero. Pero Lutero quería que esto hubiese un cambio dentro de la Iglesia. Nunca pensó en salirse de la Iglesia de ninguna manera. Fueron ellos los que finalmente lo dejaron fuera y tuvo que arrancar porque fue perseguido y su vida corrió peligro. Entonces nosotros vemos aquí que el Señor nos ha dejado todo especificado, nos ha dejado toda la información que necesitamos. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros es ahora vivir de acuerdo con la verdad que tenemos, con la luz que el Señor nos ha dado. Creo que eso es lo que espera el Señor de nosotros.
Ahora fíjate que el salmista en alguna parte de sus salmos, puntualmente el Salmo 94, le expresa esta misma situación. Porque yo creo que quien quiere acercarse a Dios se encuentra con algunas situaciones que estorban el seguir a Dios, ya sea por el ambiente, la familia, el trabajo. Y mira lo que dice el salmista allí en Salmo 94:3, usando esta misma expresión. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo Jehová se gozarán los impíos? Es como decir, ¿hasta cuándo seguirán actuando de esta manera? Hay un término, es como decir, pon fin, por favor, Señor, a esta situación que nos está afectando porque queremos tener la mejor relación contigo. Bueno, vamos a conversar luego, enseguida, en la próxima, nuestro próximo diálogo acerca de cuál es la respuesta que da el ángel, porque la preocupación y lo lindo que tiene tanto el capítulo 7 como el capítulo 8, que tiene la Biblia su propia interpretación para los acontecimientos que están pasando. Los invitamos para una nueva audición en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
¿En qué situaciones ha dirigido a Dios la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cómo ha mantenido la seguridad de que Dios está realmente en el control, por terrible que parezca las perspectivas inmediatas, y sin importar cuánto tiempo está llevando resolver las cosas que quiere que cambien? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.